A buen título el de Leo Barisoni, cuando a Kodak se le pasó el tren digital, acá hay una enorme empresa, la más grande de la historia de fotografía, ¿se puede decir?
Sí, a nivel popular sí.
A nivel popular sí, con sí. Un frenazo al avance tecnológico. Bueno, ahí lo cuenta Leo, pues es una historia interesantísima.
Exactamente, y saco también a nivel popular, creo que a nivel cinematográfico también, importantísima, importantísima. Y sí, un poco cuando a Kodak perdió ese tren digital, ¿no? Kodak, ya hicimos columnas hace muchos años sobre la historia de Kodak. También hicimos columnas hace menos años sobre desde cuándo sonreímos, de la columna esa de Kodak. Kodak es una empresa que lleva más de 100 años, fue creada en 1881 en principio. Algunos marcan también 1888, porque quien la creó era George Eastman. Un poco de historia cortita para ubicarnos, ¿no? Que en 1888 crea una cámara fotográfica, la Kodak número 1. Y a partir de ahí hubo un antes y un después de la fotografía, ¿no? Porque lo que hizo George Eastman es democratizar a la fotografía. Hasta ese momento, 1839, perdón, que Francia larga el invento de la fotografía era exclusivamente para profesionales. O sea, tenías que saber de óptica, de química, tenías que ser un profesional. Si querías una foto como persona, tenías que ir a un estudio fotográfico, ¿no? Entonces, lo que saca Kodak con esta George Eastman, con esta cámara, y por eso digo que democratizó la fotografía, es que todo el mundo podía tomar una foto, ¿no? Era una cámara pequeña, en donde él lo que hace es que comienza como la fotografía de aficionado, ¿no? Todo el mundo podía, o sea, Kodak lo que hizo fue meter la fotografía adentro de las casas, que el padre y la madre podían tomar fotografías, y posteriormente también metió el video casero, ¿no? Kodak. Eso para mí es fundamental. El hecho de que todos hoy en día estemos con un celular pudiendo sacar fotos es como una segunda democratización. La primera democratización la hizo Kodak y que tenía un eslogan en 1888 cuando largó esa cámara, que era: usted apriete el botón, nosotros hacemos el resto. O sea, no te hagas problema, vos tenés la cámara, disparás, no tenés que saber de química, de fotografía, de óptica, ni nada. Nosotros después te solucionamos el problema porque te revelamos el rollo. O sea, el negocio era redondo, o sea, te vendían la cámara que era mucho más barata que una cámara, si bien no eran caras, pero eran mucho más baratas que las profesionales, obviamente, y después te vendían todo el procesado, te vendían el negativo, vos sacabas la foto y posteriormente después te procesaban el rollo, te revelaban el rollo, te lo cobraban, te revelaban las fotos, te las entregaban y te cobraban. Era un negocio de nunca acabar, realmente fue impresionante. Y después también a nivel profesional también se empezó a meter en esa cuestión de la cinematografía, porque empezó a crear películas para cine, y también a nivel profesional a partir de 1937 más o menos, a nivel de profesional de fotografía color. O sea, una empresa realmente que por más de 100 años dominó el mundo de la fotografía y el cine. Nada menos. Totalmente. Pero que en 2013 la aparición, todo el emerger de la fotografía digital lo terminó dando quiebra.
Bueno, ¿pudo Kodak evitar esto? ¿Pudo Kodak estar a la vanguardia de la tecnología y la fotografía digital? Bueno, hoy en día sería contrafáctico saber si lo hubiera evitado. Lo que está claro es que pasaron cosas ahí adentro de investigación y hubo frenazo, ¿no?
Sí, Kodak siempre se caracterizó por la innovación, por tener ejecutivos y gente que se dedicaba a la parte tecnológica como muy innovadora, ¿no? Entonces, de 1881 fue 100 años de éxito y pasamos a 1975, en donde también demostrando ser pionera, Kodak un ejecutivo de ahí decide dar como un paso a la fotografía sin rollo, a la fotografía como más digital, es la fotografía electrónica sería el término correcto, en 1975, o sea, y fue pionera también en eso, pero autosaboteó su propio invento, ¿no? Acá hay dos nombres importantes, uno es un ingeniero de Kodak, Steve Sasson, estamos ubicados en 1975, y otro trabajó toda su vida ahí, él, y otro Don Strickland, un también ejecutivo que fue después vicepresidente de Kodak, ¿no? Ambos entran en 1973, ambos jóvenes, y como todo joven también muy, muy interesados en la innovación y en esa cuestión de decir, bueno, capaz que damos un paso más. Siempre hay esa cuestión de la fotografía sin cinta, la fotografía fotografía sin rollo, ¿no? Y Steve Sabson, en 1975, fue el ingeniero que fabrica la primera cámara digital, no sé si digital llamarle, sino la primera cámara electrónica, ¿ok? Que podría ser considerada como la madre o la abuela de esta fotografía, de lo que posteriormente fue la fotografía digital. Y Don Strickland es este ejecutivo de Kodak que también puso como la idea para fabricarla, no solo en 1975, al principio muy interesado sobre eso, sino que 15 años después, en 1990. Entonces, estamos en el 75, donde Steve Sasson, este ingeniero de Kodak, fabricó una cámara digital, llamémosle, ¿no? Y que era una cámara, la que fabricó en el 75, muy grande, ¿no? Parecía, si ustedes ven, parece esto, no es televisión, perdón.
Describilo.
Voy a describirlo. Parece como una tostadora. Sí. ¿No? Okay. Es una tostadora realmente muy grande.
No es práctica para andar sacando fotos digitales, sí. Pero era eso lo primero.
Es como que si alguien agarra una tostadora, la tenga arriba, un poco más grande, incluso esta, con un lente, tenía un cassette de cinta al costado y todos muchos elementos electrónicos adelante, ¿no? Entonces, era una cámara muy grande y también muy lenta, tardaba como 23 segundos en procesar la imagen, no era una imagen digital que venía enseguida, sino que tenía una cinta que la iba leyendo y que después las trasladaba a una televisión, entonces la imagen después de 23 segundos era vista en la televisión, una imagen en blanco y negro, una imagen muy mala, pero esa imagen es como considerar la primera imagen digital del mercado, digamos. Ya la tenía fabricada, entonces le quedaba la reunión, todos alrededor de la mesa, los ejecutivos, y hizo la presentación de la cámara, y la presentación, me río porque la llamó fotografía sin película, en una empresa que hacía casi 100 años que estaba
viviendo de la película,
fotografía sin película.
Capaz que hubo un poco de error de marketing de cómo vendió su producto.
Total, él mismo lo dice. Él mismo en una entrevista hace muchos años dijo, mirándolo ahora y teniendo en cuenta la audiencia a la que me dirigía, quizás tenía que haber elegido un título mejor.
Claro.
Pero mi idea era que existía la posibilidad de obtener imágenes fijas y verlas sin necesidad de utilizar ningún consumible, ¿no? Se las presenta, le dice, le hace la demostración. Es la primera fotografía sin rollo. Y la respuesta de los ejecutivos de Kodak fue concretísima. Le dijeron, leo textual, ¿no? Eso es lindo, pero no se lo digas a nadie. No se lo digan a nadie.
Guardémosle, le dieron al enemigo en ese invento.
Claro, y quedó sepultado. Si bien en 1979 la patenta a Kodak, creo que también por esa cuestión de no sé, miedo a que alguien se lo robe, lo patenta de alguna manera, pero sepultado. Sepultado, y acá seguimos con los rollos. Y
sí, está la explicación que diste recién. El gran negocio más allá de vender las cámaras, que podía vender, regalarlo, venderla muy barato, era todo lo que venía después,
¿no? Claro.
Entonces, esto cortaba con lo que venía después, por lo menos en esa idea sin análisis que tuvieron. No nos cortes el negocio ahora, lo dejaron quieto.
Y que yo creo que el mayor negocio era lo que venía después. Porque vos la cámara, claro, la comprás y la tenés 2, 3 años, 4 años, 5 años, se te rompe, compras otra. Pero acá estabas todos los días o todos los meses dándole de comer a la empresa, ¿se entiende?
Bueno, y lo frenan, 1975.
Lo frenan. Pasan unos 15 años.
15 años, ¿no? Es una bestialidad. Sí,
y alrededor, a fines del 1980, al fin de la década del 80, Don Strickland asume como vicepresidente de Kodak y se puso a trabajar en el 90 puntualmente, en un equipo fotográfico en donde se puso a trabajar en la imagen digital. O sea, se puso a trabajar en esa cuestión desde la fotografía sin rollo, ¿no? Porque Don Strickland decía que las primeras imágenes digitales eran muy malas, apenas podías distinguir el rostro de una persona. En 1991, algunos tuvimos una idea sobre la combinación de estas tecnologías en Kodak, ¿no? Y en la reunión de los directivos de Kodak, él les dice, señores, creo que mi grupo es capaz de hacer una cámara digital que sea buena para las aplicaciones de consumo. Y las miradas que obtuve en ese momento y el silencio posterior me llevó a creer que tal vez sería una dura batalla.
15
¿no?
años habían pasado.
15 años.
Y la cosa seguía de veto. Veto, no vamos a ir con la tecnología nueva de foto digital.
Obviamente, le dijeron que no. 15 años después, vetaron nuevamente la Kodak, los ejecutivos. Pero ¿qué hace Don Strickland? Lo sigue haciendo a escondidas, ¿no? O sea, habla con un jefe de tecnologías puntualmente que era muy afecto a los cambios también, a lo digital también, que bueno, él mismo decía, apoyaba cualquier tipo de innovación y dice, bueno, vamos a seguir desarrollando esto. No lo vamos a desarrollar en Estados Unidos porque está la fábrica central y este proyecto, si no, va a ser exterminado, según palabras de Don Strickland, ¿no? Entonces hablaron con este jefe de investigación y le dijeron, ¿por qué no nos vamos al laboratorio que está en Yokohama? Yokohama, ¿no? En Japón. Strickland incluso financia de su bolsillo este proyecto. ¿Y por qué se fueron a Yokohama? Porque ellos dijeron, bueno, si los ejecutivos de Kodak van a Japón, van a Tokio, que es la central, ¿no? Nadie va a ir a Yokohama. Entonces ahí instalan el campamento y hubo muchísimos avances del 90 al 92 en la imagen digital, o sea, la tenían como muy bien desarrollado. ¿Y qué es lo que sucede? Uno de los ejecutivos principales de Kodak va a Japón, va a Tokio y después va a Yokohama, de casualidad va a Yokohama. Y ahí lo descubre que dentro de los laboratorios de Kodak de Yokohama se estaba haciendo la investigación para tratar de realizar una cámara, de inventar una cámara digital sin película, ¿no? O sea, ¿qué está? Listo, lo descubrieron. Entonces yo pienso, digo, capaz que la reunión en Yokohama fue el martes, miércoles, después se tomaron el avión y el lunes tenían reunión de directorio en Estados Unidos en la Kodak Central, ¿no? Y este señor que fue ejecutivo, que fue a Yokohama, estaban con todos los ejecutivos de Kodak y Strickland, y pidió antes hablar antes que el presidente, dijo, ¿puedo arrancar yo? Dijo, no sé, uno se imagina, ¿no? Y entonces dice, ¿todos saben lo que está haciendo Strickland en Japón? Y ahí contó lo que estaba haciendo Strickland en Japón, que en realidad estaba haciendo una fotografía, avanzando en los inventos de la fotografía digital, ¿no? Y en un documental, está buenísimo el documental de Kodak, Strickland cuenta, dice, yo traté de parecer inocente y lo hice lo mejor que pude, ¿no? Y cuando cuenta este ejecutivo lo que estaba haciendo Strickland, Strickland cuenta que dice, el lenguaje corporal en esa sala despertó en mí un deseo de ocultarme en ese momento. Yo me imagino como los dibujitos cuando se tiran abajo de la mesa cuando hacen alguna macana, ¿no? Y le ordenaron dar una explicación detallada al otro día. Prepara la presentación durante toda la noche y hace una presentación de por qué deberían dar ese paso digital a los ejecutivos durante 40 minutos en 1993, lo da Strickland. Miro a los ejecutivos, dice Strickland, y veo miradas como dardos y cabezas diciendo no, como que no pasará.
18 años después de la primera aparición de una idea, prototipo de cámara digital, seguían diciendo que no los directivos de Kodak.
Y le volvieron a decir que no, le dijeron que no, y Strickland lo que hace es, bueno, ¿qué tiene que hacer? Se va de Kodak, ¿no? Casi no dormía, dice Strickland, debido a la falta de apoyo y la negatividad de quienes no entendían y trataban con dureza de sabotear la fotografía digital, al final terminé dejando Kodak, ¿no? Una empresa que se basó en la innovación, en la innovación y en dar apoyo a sus innovadores, vemos que de alguna manera hace oídos sordos a los innovadores digitales, ¿no? Increíble, pero bueno, era el negocio, era la cinta, como le dicen ellos, la fotografía de la rollo. Película, claro. Hay algo cortito acá, Strickland se va de Kodak a Apple una comparado con Kodak, una empresa nueva, ¿no? Muy apoyando todos los temas de innovaciones. Logra desarrollar con autorización de Kodak las patentes, logra desarrollar una cámara digital y la lanzan en 1994, se llamó la QuickTake 100 de Apple, ¿no? Que era una cámara horrible, era mala, parecían unos binoculares, daba 8 fotos.
QuickTake 100 de Apple.
QuickTake 100. Esa es la cámara que estaba trabajando.
¿Esa es la primera digital que hay?
No, es la primera digital para las masas.
Ah, ok, digamos, okay, está, ¿no? Pero bueno, sí, para, la
porque siempre
popular,
como Kodak apuntaba a la masividad, a la democratización también de la fotografía
digital.
Pero
esta era de Apple, el ingeniero se había ido a Apple y saca la cámara.
Se fue ahí y ahí desarrolla la de Apple, que era una cámara muy, muy mala, pero de alguna manera fue la primera cámara digital para las masas, para la gente común que podía ir a su casa y sacar una fotografía digital, ¿no? A partir de Kodak en 1993 empezó como...
¿Pero Kodak qué hace con esa máquina?
Kodak lo que hace con esa máquina es consiguen como una patente y consiguen hacer un arreglo económico o algo que Kodak la fabrica. Esa cámara, ¿no? Bueno,
para se asoció a Apple después de negarse a la innovación tecnológica.
Strickland mismo dice en este documental, Kodak la fabricó y luego la envió a mi grupo de Apple y la lancé en 1994 como Apple QuickTake 100.
Fabricada por Kodak, que ya estaba metida en el negocio, ¿vale? Por más de haber frenado 20 años casi ese avance, se metió enseguida en el negocio.
Se metió en el negocio para fabricárselas para Apple, pero siguió su negocio de rollos fotográficos, okay. ¿No?
Okay.
Que ya había empezado como a trastabillar, ¿no? Porque realmente trató de prolongar lo más posible esa cuestión de fabricación del rollo, de revelarlo, de que vos hagas, pero es verdad que se venía todo un mundo digital. Y tuvo Manotones de Ahogados, por ejemplo, Manotones de Ahogados, Kodak, en 1992 salió, yo me acuerdo que salió el CD de fotos, era horrible, porque vos mandabas a revelar el rollo y te lo escaneaban después y te lo metían en un CD de rollos, entonces te daban el CD como para que vos lo veas en la televisión, a través de un dispositivo vos pudieras ver las fotos. Ajá. Era una manera como, entre comillas, de digitalizarse. Gastó fortunas en eso y fue un fracaso realmente, ¿no? O sea que Kodak pierde la batalla con lo digital o no la quiere asumir, de alguna manera hay dos lecturas. Y en enero de 2012... las acciones de Kodak en la bolsa se encontraban por debajo de un dólar, o sea que durante todos esos años Kodak fue perdiendo, ¿no? Dos semanas después, el 19 de enero, Kodak solicita la protección por bancarrota y en 2013, esto es importante, Kodak quiebra, ¿no? Creo que la quiebra de Kodak, dice Strickland, perjudicó a todo el mundo, hubo muchas historias tristes. Lo triste cuando veo es que desde 1983 hasta 2013, cuando quebraron, no hubo un solo producto exitoso en todo ese tiempo. Esto me pareció interesante, ¿no? Porque durante 30 años...
No solo frenaron la innovación tecnológica, sino que no crearon nada nuevo. Se quedaron ahí dormidos arriba. Bueno, dormidos arriba de mucho dinero también, sí, que claro. Seguían generando, pero no había innovación y se les fue.
Pero te ha dado también una lectura de que las quiebras no se dan de un momento a otro.
También.
O sea, es un montón de fracasos.
Bueno, por lo menos ahí.
Sí, exactamente. Sí. Bueno, ahí puede haber otros casos.
Otro tipo de casos.
Bueno. Sí. Lo cierto que hoy en día Kodak sale de la quiebra en 2013 porque la compró un grupo inglés. ¿Tá? Ahora, Kodak hoy está dividida en Kodak, la Eastman, la original, y Kodak Alaris, que es un grupo inglés. ¿Tá? Entonces, el negocio era, te compro, te saco de la crisis, vos me fabricas los rollos. Son dos empresas diferentes. Kodak original le fabricaba los rollos y Kodak Alaris compraba esos rollos, o se los vendía muy barato, no sé qué. Y Kodak Alaris, todos los rollos que se compraban eran de Kodak Alaris. Un negocio como redondo, que durante muchos años pasó eso. Hoy en día se están como peleando, porque dentro de esa vuelta de lo analógico, Kodak Alaris Kodak original se está dando cuenta que hay una vuelta al mercado, entonces está fabricando los mismos rollos que le vende con otro nombre, tiene la forma. La está fabricando y está vendiendo por su lado. Entonces hay como una pica hoy en día.
¿Kodak Alaris era solo rollo para cámaras populares o también rollo de cine?
Era rollo de cine también. Hoy en día hay una vuelta de Kodak con el rollo del cine.
Un retro a volver a filmar en 35 milímetros y ahí está
Kodak. Y hay directores, esta de la Odisea que se estrena ahora de Christopher Nolan y también Oppenheimer la filmó en película fotográfica.
O sea que ahí puede haber un nicho. Y bueno, no es aquel nicho popular de la cámara de todo el mundo teniendo un rollo, pero bueno.
Para nada, un nicho muy chico.
Y el nicho de de la cámara de la vuelta retro a la cámara que ahora el Kodak original dice, hey, che, ¿puedo fabricarla de nuevo? Por ahora es chico, digamos.
Siempre va a ser chico porque hay un mercado, sí, sin duda. Hay un mercado nuevo que se abrió con todo lo analógico, pero no tiene nada que ver con aquella Kodak inmensidad y con aquella cuestión de que arrancó en 1861 de usted apriete el botón y nosotros hacemos el resto.
Cuando a Kodak se le pasó el tren digital, cuando frenó la innovación, columna de Leo Arizoni, que cierra con este tema musical.
Sí, no hay manera de escapar a Paul Simon, Kodachrome, que habla sobre los tonos maravillosos de la película diapositiva de Kodak.
Girls I knew when Everything looks worse in black and white. Kodachrome.
Toquen nada.
¿Algún mensaje para la columna de Leo Barisoni o para Leo Barisoni? ¿O sí. para Nadia?
No.
¿O para
no,
mí?
No. Bueno. Voy a leerle solo a Leo. Alejandra dice: tengo este catálogo de Kodak de 1925 con dibujos o fotos e indicaciones de las cámaras de esa época. Si lo quieres, se lo regalo y se lo alcanzo. Te ofrece Alejandra, Leo.
Pero encantadísimo, encantadísimo. Desde ya digo que sí.
Bueno, Mario Gracias. Tiraba el dato, que no chequeé, pero lo comparto. Dice, Linda Eastman, fallecida primera esposa de Sir Paul McCartney, es heredera, era heredera de Kodak, parienta directa, dice. Y después...
Sí, fotógrafa. Linda.
Claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, linda, fotos. Fea, no importa, ¿no? Acá no cosificamos a las mujeres, nos va.
Sí, sí, sí. Ella, fotógrafa, le ha sacado muchísimas fotos a los Beatles, obviamente, pero también a los Stones. O sea, sí, hay buen ojo también.
Y Lucre decía, quiero volver a la camarita de rollo, la clásica larguita de bolsillo. ¿Se consiguen rollos? Pregunta.
Lleno de consigo.
Bueno.
Muchísimo.
Pero la camarita de bolsillo de cena, porquería lo que saca.
Ah, la camarita de bolsillo, la larguita, la tenía larguita, otro rollo. Un rollo de carrete de 110.
Pero la foto que saca, ¿qué calidad tiene?
Horrible.
Ah, está. No, digo.
La camarita chiquita, aquella sí, larguita.
Es muy retro, muy vintage, lo que quieras, sí, pero la foto es horrible.
Es horrible.
Es algo así como hiciste la columna de las cámaras digitales del 2000, que tiene ahora la adolescencia y la juventud. Sí, sí, sí. Están copados con eso, sí, pero...
Sí. Pero es que todas esas cámaras, por más que sean cámaras de medias de plástico o algo, esas que hay vuelta, son todas unas ópticas horribles, realmente, con todo respeto, lo digo, espantosas. Pero es lo que la gente busca, la fialdad, ¿no? El error.
Sí,
¿no?
Lo hablaste,
o sea, no le importa la calidad. O sea, estamos... Lo que hablamos siempre, estamos tan rodeada la gente de tanta...
Perfección.
Megapíxeles y perfección, que la imperfección se vuelve culto hoy en día.
Muy bien, Leo. Qué linda frase. La imperfección se vuelve el culto. Con esto se va, Leo. Nos deja ahí una nosotros no tenemos frase. Estamos toda la semana hablando al pedo y no tenemos ni una frase de esas, Leo. Así que gracias.
Nos vemos la próxima. Siempre.
No toquen nada. 20 años.